La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al quema, se va al quema, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque. Come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al Cambay, se va al Caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Qué linda, qué linda, qué linda la luz. Avance que el petróleo son de fuma.
Estamos presentes en internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.
Una historia chaga cuenta que una muchacha un día salió con sus amigos a recoger hierba. Vio un lugar donde crecía de manera muy abundante, pero cuando puso su pie allí se hundió enseguida en el barro. Sus amigos intentaron sujetarle con sus manos, pero ella continuaba hundiéndose más profundamente en el barro hasta que desapareció completamente. Sus amigas fueron a decírselo a los padres y estos pidieron ayuda a los vecinos y todos fueron al Senegal. Aquí un adivino aconsejó que se sacrificaran una vaca y una oveja. Cuando esto hicieron, comenzaron a oír la voz de la muchacha. Pero pasado un tiempo, la voz fue oyéndose más lejana hasta que acabó por quedar callada. Más tarde, en el lugar en el que la muchacha se hundió, comenzó a crecer un árbol que poco a poco llegó a tocar el cielo. El árbol servía de cobijo a los jóvenes que cuidaban el ganado cerca de él, y cuando el sol calentaba, se resguardaban bajo sus ramas. Un día dos muchachos subieron al árbol y llamaron a sus compañeros diciéndoles que estaban en un mundo anterior. Nunca más volvieron. Desde entonces, el árbol es conocido como el árbol de la historia. Con el nuevo año ya iniciado, tenemos buenas noticias para ti y nuestro equipo de programa. Esta tarde inauguramos un nuevo espacio que hemos denominado Al Calor de la Lumbre, que será dirigido por la filóloga Amparo Rico, que como juglaresa nos relatará cuentos, mitos, leyendas y romances. La cultura oral como medio de conocimiento, imaginación y identidad. Esta tarde podrás escuchar los siguientes espacios y contenidos. El cultivo de la zanahoria es muy reciente. La razón es que esta planta originariamente era bastante venenosa. Fueron los hortelanos franceses y alemanes los que eliminaron su peligro. Las mejores zanahorias son las más pequeñas. Es recomendable cocer cualquier tipo de zanahoria al vapor y no pelarlas. La zanahoria contiene mucha agua, es hipocalórica, antioxidante y protectora de la piel, además de otras características positivas para la salud humana. En el espacio Curarnos de Forma Natural, la farmacéutica Uria Seili nos hablará sobre la zanahoria, la reina de los vegetales. Como te he comunicado anteriormente, esta tarde tenemos un nuevo espacio que hemos denominado Al calor de la lumbre, que será dirigido por la filóloga y juglarista Amparo Rico, autora del libro El romancero en Valencia, pervivencia de una tradición oral, catálogo y estudio. En esa primera emisión de Al calor de la lumbre escucharemos el cuento de los hermanos Grimm titulado Llorindel. Al Teatro de Santa Teresa es el espacio de Carre Volta que está presente cada quincena en nuestro programa. Hoy estará presentado y dirigido por Adelí Martínez, que también se responsabilizará de la sección Músicas de un País Clandestino. La información sobre el programa de actividades de Carre Volta corresponde a Dolors Gimeno. Tendremos como invitado a Pascual Requena, portavoz de Salven el Botanic, que será entrevistado por Toni Peruga. La asociación Plataforma UPV Pro Animales, PUPA, pretende ser una base de ayuda para las organizaciones protectoras de animales, así como un servicio para la comunidad universitaria. En el espacio Con Dos Patas, que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, tendremos como invitados a dos miembros de esta plataforma, su presidenta Rosa Tormos y el portavoz Manolo Sáez, que serán entrevistados por Yolanda Climent, responsable de medios y comunicación de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, y Carmen Navarré, colaboradora de esta organización. Ni todos los dolores de cabeza son migrañas, ni todas las migrañas cursan con dolores de cabeza. Aunque su causa es desconocida, el dolor que la produce se debe a una dilatación de las arterias situadas en el cráneo. Las causas más frecuentes que desencadenan las migrañas son herencia, edad, estrés y ansiedad, hormonas, ingesta de alcohol y dieta, falta o exceso de sueño y factores medioambientales. En el espacio Otras Luces vamos a hablar de migrañas, para lo cual tendremos como invitada a María Teófila Vicente, médica del trabajo. Esperamos tu atención hasta el final de nuestro programa de esta tarde. zanahoria es una hortaliza originaria de Afganistán. Fue en el siglo XVII cuando se obtuvo la zanahoria que hoy está presente en nuestros mercados, robusta y de color anaranjado, de procedencia holandesa. También existen actualmente variedades de color blanco, rojo, amarillo y morado. Muchas son las ventajas para el organismo cuando se consume regularmente la zanahoria. Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, digestivas, degenerativas y de cáncer. Previene las anemias y el riesgo de espina bífida en el embarazo. Es esencial para la visión, el buen estado de la piel, los tejidos y el sistema digestivo. En el espacio Curarnos de Forma Natural del programa La Luna Sale a Tiempo, nuestra farmacéutica argelina Aurea Eseli nos hablará a continuación sobre la zanahoria, el rey de los vegetales.
Hola, muy buenas tardes a todas y a todos, otra vez con vuestra farmacéutica y sus consejos. Hoy vamos a hablar sobre la zanahoria, que es rey de los vegetales. Contienen sustancias nutritivas y otros de protección y curativos. La zanahoria es una verdadera maravilla vegetal y muchos investigadores llegaron a conclusiones idénticas usando como alimento. Es a la vez uno de los más valiosos recursos terapéuticos para muchas enfermedades. Puede usarse cruda, siendo así agradable de gusto y muy buena para fortalecer los dientes y las encías. Y también se puede usar la zanahoria cocida, siendo así muy saludable aunque nunca igual a su estado crudo. Sus propiedades curativas de la zanahoria, siendo la más mineralizante y vitaminizante de todas las raíces. Se recomienda para toda clase de enfermos sin ninguna contraindicación para combatir los trastornos cutáneos como eczema, psoriasis, etc. Es una gran ayuda. Es buena contra la inapetencia, pues las sustancias aromáticas que posee estimulan el apetito. Por su riqueza en el fósforo, es excelente como vigorizante para una mente cansada y como restauradora de los nervios. Ha sido apreciada por muchas mujeres bellas como un elixir de juventud. La zanahoria cruda se recomienda muy especialmente a todos los niños. Hace que los músculos correspondientes se retuercen, que los dientes se fortalezcan y limpian. Y por otra parte, que los intestinos se regularizan. La usarán rayadas. El zumo posee importante cualidad. La medicina moderna ha demostrado que tomar uno o dos vasos de zumo al día eliminará todos los casos de depresión y agitación por su riqueza de la vitamina T. Sus propiedades son ampliamente explicadas por los siguientes factores. Su capacidad para contrarrestar los ácidos y toxinas del organismo mediante el calcio, sodio, potasio, magnesio, etc., que contiene en gran abundancia, y como fuente de vitaminas, particularmente la vitamina A o antiinfecciosa. La zanahoria, un milagro amor. Es muy extraño porque nadie sabe lo que es la conexión entre la zanahoria y el amor. Es efectivo en corregir la mala nutrición, anemia, clorosis, acidosis, enfermedades del hígado, circulación defectuosa, infecciones crónicas, úlceras, desórdenes digestivos, gástricos e intestinales, lesiones externas, etc. En todos estos casos se tomará 1-3 vasos cada día contra la debilidad visual y infecciones originadas desde el nacimiento. No hay nada que supere el zumo de zanahoria. Para el tratamiento de la piorrea, dentistas de todas partes están comenzando a recomendar zumo puro de vegetal, especialmente de zanahoria, pues suministre, como ya se ha dicho, vitaminas y minerales que ayudan a curar las encías. Su efecto curativo contra el reumatismo, gota, artritis y cálculos lo debe a su enorme proporción de potasio que combina con los ácidos. Como antiséptico, se puede tomar el zumo varias veces durante el día, especialmente en las enfermedades infecciosas. Y como conclusión, una buena zanahoria madura y cruda será mejor que una manzana verde u otra fruta. Gracias y hasta la próxima.
Mujer cuya huella hay que rescatar del olvido de la historia. Beatriz Galindo, conocida con el sobrenombre de La Latina. El sobrenombre de La Latina le viene dado por su fama como mujer letrada. Por su vasta cultura, la reina católica la nombra su camarera y en 1495 la unió en matrimonio con Francisco Ramírez de Madrid, secretario del rey.
Ofelia Vila, historiadora.
La luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Como informamos al inicio de la emisión de La Luna sale a tiempo radio, hoy recibimos un nuevo espacio en nuestro programa. Tal es así que ya tiene vida propia, la que le confiere, como diría Amparo Rico, la directora de esta sección, filóloga y juglaresa, cada una de las personas que atesoran una herencia cultural valiosísima y la transmiten generosamente a aquel que quiera compartir con ellas un rato, unas almendras con miel o un vaso de leche con magdalenas. Estamos hablando al calor de la lumbre, esa que transmite su saber contando historias. Buenas tardes, Amparo.
Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este espacio en el que, al calor de la lumbre, como se hacía antaño, les queremos proponer que disfruten con nosotros de los cuentos y otras historias tradicionales y que las redescubran, porque este equipo que prepara este programa no cree que los cuentos sean solo cosa de niños. Por ello les vamos a ir proponiendo historias y les daremos algunas claves perdidas en la memoria de los tiempos para poder interpretar el mensaje oculto que todo cuento, todo romance, leyenda o mito tiene. Para empezar hoy, contaremos un cuento recogido por los hermanos Grimm y titulado Jorinda y Jorindel. Nos gustaría que se quedaran con el lugar común del viaje, que es un motivo de uso frecuente en la literatura de todos los tiempos y lugares. El héroe o la heroína realiza un viaje por el mundo o hacia su propio interior, del que regresa más sabio, más fuerte, más maduro, capacitado para convertirse en un miembro adulto de su comunidad. También nos gustaría que observaran que no nos son tan lejanos los deseos que inspiran toda la acción. Pues señor, érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, una aldea que vivía en la linde de un oscuro y tenebroso bosque, en cuyo interior había un castillo que habitaba una vieja y fea bruja, una malvada bruja, que no ansiaba otra cosa que la juventud y la belleza, y no podía soportar el ver a las parejas jóvenes de enamorados. Es por ello que todo aquel que se acercaba a menos de 100 pasos de su castillo se quedaba convertido, si era mujer, en un ruiseñor, y si era hombre, en una estatua de piedra. Así pues, en la aldea, cada vez la gente era más vieja y los pocos jóvenes que quedaban vivían atemorizados y no se acercaban nunca al bosque. Sin embargo, ocurrió una vez que una pareja de enamorados, Jorinda y Jorindel, paseaban charlando de su amor y de los preparativos de su próxima boda, cuando de repente les entró una gran tristeza y solo tenían ganas de llorar. Horrorizados, se dieron cuenta de que estaban a los pies del castillo de la bruja. Y cuando quisieron huir, se dieron cuenta de que no podían. Y en ese momento una lechuza pasó por encima de sus cabezas y se posó en un árbol. Jorindel vio cómo su amada se convertía en un ruiseñor. Y del árbol donde se había posado la lechuza apareció la vieja bruja. Cogió al ruiseñor y lo metió en una jaula. Jorindel quiso correr en ayuda de su amada, pero no pudo. Se vio como desde los pies, las piernas, el cuerpo, todo él se iba convirtiendo en piedra. Impotente, comenzó a llorar y una lágrima rodó por su mejilla justo en el momento en que su rostro se convertía en piedra. Cayó la noche, una noche helada, y aquella lágrima se heló y resquebrajó la piedra. En ese momento Jorindel pudo salir corriendo de allí y siguió corriendo como alma que lleva el diablo lo más lejos que pudo hasta que el cansancio le venció y cayó dormido. Entonces soñó con su amada y soñó con una rosa roja en cuyo interior una lágrima, una gota de rocío, como una perla, la distinguía sobre las demás. Supo que si conseguía encontrar aquella rosa roja con aquella gota de rocío, supo que entonces podría rescatar a su amada. Se despertó y comenzó a caminar. Caminaba sin rumbo, buscando aquella rosa, y anduvo durante 7 semanas hasta que por fin la halló. Cogió aquella rosa y regresó hacia el bosque. Se adentró en él y cuando llegó a las puertas del castillo vio que no se había convertido en piedra, que la lechuza no aparecía. Tocó con la rosa las puertas del castillo y en ese momento las puertas se abrieron. ¿Cuál fue su desilusión cuando vio que toda la sala del castillo estaba repleta de jaulas con ruiseñores que cantaban melodías tristísimas? ¿Cómo iba a encontrar él, entre tanto ruiseñor, a su amada? Pero entonces vio que, por una de las puertas traseras, intentaba escaparse la bruja con una jaula en la mano. Imaginó que aquella jaula contenía a su amada y salió corriendo tras la bruja. Llegó, la alcanzó y la rozó con la rosa. Y en ese momento la bruja empezó a convertirse en un tronco viejo, leñoso, lleno de nudos, y dejó de moverse. Jorindel cogió la rosa, tocó con ella al ruiseñor y al punto salió su amada. Y con aquella rosa fueron liberando a todas y cada una de las doncellas que habían enjauladas en el castillo, y después salieron y fueron tocando con aquella rosa todos y cada una de las estatuas de piedra de las que salieron los muchachos. Y todos juntos regresaron al castillo. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Parlar de la meua terra, parlar de la meua terra. escarbando en la memoria.
Como vemos, el deseo de ser siempre joven y de ser siempre bella es un deseo que no nos es tan lejano a nosotros como sociedad actual tampoco. Este es el deseo que mueve a la bruja, el deseo por el que acaba convirtiendo en ruiseñores a todas las doncellas, pero también es un deseo de las doncellas, es el deseo que quiere todas ellas de mantenerse jóvenes y hermosas, y quizá por eso están castigadas a ser ruiseñores, que entonan bellas melodías pero poco más. El deseo de recuperar a la amada es lo que lleva a Llorindel a buscar aquella rosa roja, que precisamente lo que la hace distinta no es lo que lleva fuera, sino lo que lleva dentro, esa gota de rocío como si fuese una perla. Quizá lo que nos está diciendo el cuento es que lo que tenemos que buscar es lo que tenemos nosotros dentro, y eso es el viaje que hace Llorindel hasta que por fin descubre que tiene que buscar en su interior la fuerza para enfrentarse a ese mal que atenaza a su aldea y que no la deja ni ser joven ni ser valiente. Y tiene una aldea en la que solamente viven ancianos atemorizados y un hermoso bosque convertido en una prisión con estatuas de piedra y cantos lejanos de ruiseñores, como aquellos cantos de las sirenas. Una sociedad como la nuestra, que además ahora mismo está en crisis, y no es solo una crisis económica, que esta es más reciente, sino que mucha gente ya venía anunciando que lo que teníamos era una crisis de valores. También hablaban de que había que recuperar valores de antaño, valores que se habían perdido, del esfuerzo, valorar lo que uno es y no lo que uno aparenta ser. Digo que en una sociedad como la nuestra quizá este tipo de cuentos nos ayuden a encontrar aquello que éramos como seres humanos, o que siempre anhelábamos ser como seres humanos y que en algún momento perdimos, de la misma manera que perdimos esas imágenes, el poder entender lo que nos estaban diciendo, los motivos que se repetían, que significaban. De alguna manera también perdimos esos valores que nos hacían ser mejores como personas, o por lo menos intentar ser mejores como personas y dejar las falsas apariencias y buscar lo que cada uno de nosotros tiene en su interior para poder salir de donde estamos, porque realmente de aquí hay que salir, y no salimos si no es con esfuerzo, si no es con lo que realmente tenemos dentro como personas, como seres humanos. Ayer mismo escuchaba a un filósofo decir que había una parte que regábamos poco, que era el cerebro. Pues los cuentos vienen a decir eso, vienen a hablarnos al corazón y vienen a hablarnos a nuestro cerebro. Pues dejemos que ellos entren, abrámosle las puertas para que puedan darnos todo el mensaje, y a ver si conseguimos entre todos cambiar esto y seguir adelante.
Per aquells que em pren la força, per aquells que em pren la força, arrancant la nostra herència.
Nos despedimos por hoy, hasta la próxima, que traeremos otra historia, otro cuento antiguo, otro mito. Ya veremos, pero seguro que algo interesante que nos puede decir alguna cosa bonita. Muchas gracias.
Ferrocarril es el medio de transporte seguro y eficaz por el que deberían viajar nuestras mercancías y cada vez más nosotros mismos, liberando así las carreteras de las enormes caravanas de camiones. Hablamos de un ferrocarril no elitista y para todos, 220 km por hora es una excelente velocidad que no requiere grandes impactos ambientales.
Antonio Arnau, ecologista.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aunque llevamos ya casi dos semanas del nuevo año 2011, este es el momento de hacer público nuestros mejores deseos para Car Revolta en este año con el que se inicia otra década. La Luna Sale a Tiempo Radio saluda a Delín Martínez, el director esta tarde de Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce Car Revolta. Buenas tardes, Adelín.
Buena vesprada, Enrique.
Me gustaría que nos comunicaras cuáles son los deseos del equipo de Car Revolta para este año que acabamos de empezar.
Com no creiem que l'actual societat que valorem injusta i opressiva en gran mesura vagi a canviar per ciència infusa, des de Car Revolta no ens queda més que desitjar per al 2011 que no falten la força i l'il·lusió a la gent que en tot el planeta lluita per un món més just i més humà. Avui, 14 de gener del 2011, seguirem l'esquema clàssic del programa. En principi, Dolors Gimeno ens conta la programació de la casa per aquests dies. Al nucli central, Toni Peruga parlarà amb Pasqual Requena de Salvem el Botànic i acabarem amb la secció habitual Músiques del País Clandestí. Bona vesprada, Dolors.
Bona vesprada, Adelí. Anem allà amb la programació de Car Revolta per a aquests dies de gener. Començant avui mateix, avui divendres 14, a les 8, tenim dos esdeveniments importants. Per una part, inaugurem l'exposició Imagina Velluters, que mostra les participacions al concurs sobre la visió del nostre barri. És a la cafeteria i romandrà fins al 5 de febrer. I, per altra banda, a les 8 també i a la sala d'exposicions serà el sorteig públic de totes les obres que s'han donat per a la rifa de l'art, per Art per la Revolta. Recordem i agraïm la participació d'Altai, de Maribel Domènech, Bartolomé Ferrando, Francisca Lita, Enric Mestre, Miguel Molina, Josep Piera, Paco Roca, Rafael Tormo, Aurora Valero, Francesc Vera i Jono. El dimarts, a les 8, inaugurem una altra exposició a la sala d'exposicions que du per títol Estretín, llaços, maternitat i malaltia. Són fotografies de Lourdes Segà de Botella que han obtès el Premi Alcoimatge 2009 al Saló Nacional del Mediterrani d'Alcoi. Romandran també fins al 5 de febrer. El mateix dimarts, a les 11 de la nit, Circuit Cafè Teatre Sant Miguel València, Karim presenta Coses de la Xina. El divendres 21, a les 8, presentació del llibre I Love My Bicycle, per l'autor Josep Codonyer. Es tracta d'un llibre sentit dalt d'una bicicleta tot rodant, conscient en el present. El diumenge 23, a les 8 i mitja del matí, la colla excursionista de Car Revolta organitza l'excursió Arcs de Castell de Castells. Eixim de la plaça de Manuel Sánchez Guarner i cal apuntar-s'hi al telèfon de Car Revolta, al 96-392-2088. El dimarts 25, a les 11, Circuit Cafè Teatre Sant Miguel València, artistes de les emociones presenten Contigo todo es competir. El dimecres 26, a les 8, projecció dels treballs guardonats als dos certàmens de videocreacions de Car Revolta. I el dimecres 26, de nou cinema, amb la projecció de Brothers, Germans, a les 10:30. És un film de Jim Sheridan i aquest acte s'organitza en col·laboració amb el videoclub Versió Original. A Carrevolta també s'imparteixen tallers de percussió de mà, de dansa del ventre, valencià, anglès, ara tenim un taller interactiu per a practicar i millorar l'anglès, acordió diatònic, tango argentino, i per a informació i subscripció cal dirigir-se a Carrevolta els dimarts de 6:30 a 8. També col·laborem amb el Voluntariat pel Valencià. Es tracta d'un projecte que consisteix en formar parelles lingüístiques, una manera molt simpàtica d'aprendre valencià i també ben positiva d'aprofitar els nostres coneixements de valencià. Es podeu informar a Carrevolta o a la web voluntariatpelvalencià.org. Així mateix es poden reservar dinars i sopars i us trobareu en un ambient acollidor envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània amb tocs innovadors, basada en els productes de temporada comprats al mercat central. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. Molta més informació a la nostra web de Carrevolta, a carrevolta.org, i al telèfon 963 92 20 88.
Anem a passar ara a l'entrevista que ocuparà el gruix del programa d'avui. Bona vesprada als dos, Toni Poriga i Pasqual Requena.
Bona vesprada.
Bona vesprada.
Tres dits, tres torres. Aquesta consigna resumia fa 15 anys les primeres mobilitzacions per salvar el Jardí Botànic de València de l'amenaça representada per negocis hostelers. Tres lustres després, el moviment cívic i veïnal de València, encapçalat per Salvem el Botànic, continua en la lluita per tal de recuperar l'entorn del Jardí Botànic com a equipament públic per a tota la ciutat. Tenim amb nosaltres a Pasqual Requena, membre de Carrevolta i de la coordinadora ciutadana Salvem el Botànic, Recuperem Ciutat. Pasqual, bona vesprada.
Bona vesprada.
Es podries contar quan i per què es va crear la coordinadora ciutadana Salvem el Botànic?
La constitució de la coordinadora Salvem el Botànic, Recuperem Ciutat, és de fa 15 anys, del 95, en el que un fet concret, que va ser l'aprovació d'una figura urbanística per part de l'Ajuntament de València, que col·locava tres torres de 20 plantes al costat del Jardí Botànic, pues era la culminació d'un procés desbaratat i desgavellat d'especulació urbanística que venia dels anys 60, de quan encara el franquisme tenia el poder en tot el país. Va arribar a haver fins a una edificabilitat de 250 o 300.000 metres quadrats en aquell cantó, és a dir, estem parlant la Gran Via Fran el Catòlic, límit amb el riu Túria. Gràcies als processos democràtics, a l'entrada dels ajuntaments democràtics, etc., tot això va anar reduint-se fins als 52.500 metres quadrats que en el 95.995 l'Ajuntament de València decideix donar pas a la possibilitat de construir tres torres, dos d'habitatges i una d'hotel, de 20 plantes. Això és el detonant de la configuració de Salvem el Botànic, Recuperem Ciutat.
I ens podries explicar quin tipus de gent forma part de la coordinadora?
El tipus de gent és d'allò més variat, de totes les professions imaginables. Hi ha gent que no té una professió remunerada, sinó que es dedica a coses per les quals no cobra. Hi ha gent del món jurídic, hi ha gent de l'arquitectura, artistes, de l'ensenyament, funcionaris i funcionàries, és a dir, hi ha de tot. No hi ha un perfil bàsic ni professional, ni laboral, ni social. És molt variat. Sí, podríem dir que si bé en un primer moment sí que hi havia una cosa destacable, la variable generacional era molt variada, doncs ara més bé tots unes garroses i això, és que estem en el nucli.
I s'anomeneu Salvem el Botànic, Recuperem Ciutat. Quin significat té el Recuperem Ciutat? Nosaltres podem deduir que és una crítica al model urbanístic que s'ha generalitzat a la nostra ciutat i al país. Si és així, explica'ns quin model de ciutat us agradaria.
Salvem el Botànic no es referia tant, per això vam rebre algunes crítiques, no es referia tant a salvar el Jardí Botànic, que era impossible d'enfonsar, impossible de destruir una entitat que portava allí 200 anys i que havia complit un paper educatiu importantíssim, no tant a la salvació del Jardí Botànic en si com a la salvació del que significa el Jardí Botànic com a punt neuràlgic d'una zona emblemàtica de la ciutat. El barri és el barri de Botànic. Salvem el Botànic era alguna cosa més que salvar el Jardí Botànic. que per cert està totalment salvat, torno a reiterar. I Recuperem Ciutat era la segona part que teníem interès en remarcar, perquè no es tractava només de lluitar per la preservació d'un lloc concret de la ciutat, sinó d'impulsar una espècie de consciència ciutadana, crítica, col·lectiva, que permetera anar avançant en la participació de la gent dins de lo que és el disseny de les ciutats, és a dir, recuperar la ciutat en el sentit de recuperar-la per a la ciutadania, que la ciutadania siga part decisòria o siga tinguda en compte a l'hora de dissenyar les ciutats. La ciutat es dissenya en funció d'uns paràmetres amb els que no estem d'acord, no sé si dir-li economicistes, mercantilistes, enfocats al negoci, al trànsit privat, se li deixa poca participació a la gent, no tant ja per a decidir, sinó per a conèixer. No se donen a conèixer els projectes, és molt difícil, la transparència en els últims 20 anys això ha baixat en picat, és zero pràcticament, per molt que diguen que ara en el Pla General d'Ordenació Urbana l'Ajuntament estiga presumint que, bueno, que ha sigut el procés participatiu més gran del món. Caldria preguntar-li als 800.000 valencians i valencianes quantes d'aixes persones coneixen què és el Pla General d'Ordenació Urbana i en què se sustenta. Per tant, Recuperem Ciutat és simple. La ciutat l'hem de fer entre tothom i això és el que volem dir. Un urbanisme més adequat al benestar humà, a passejar, a disfrutar del carrer, a no estar respirant fums constantment dels cotxes, a tindre un transport digne, assequible i constant.
I més participatiu, no?
Sobretot més participatiu, que la gent se puga sentir partícip de que la ciutat és casa seua. No tenim consciència de que la ciutat i per extensió el món és casa nostra. Per tant, tot el que passa fora de les portes del nostre habitatge ens importa un rave. I si tiro una punteta al carrer o un paperet, a mi m'adona igual, ja vindran a netejar-lo, cosa que no fas en casa. Però jo crec que avançar en aquesta concepció d'entendre l'espai públic com una cosa nostra, pues seria importantíssim. Clar, que aniria en contra probablement de determinats interessos als que no els va bé que la gent pues estigui ahí.
I fa 15 anys va sorgir a la ciutat de València el primer Salvem, que després estos Salvems han anat estenent arreu del país. Com creus que han evolucionat el Salvem i si a dia d'avui continuen tenint sentit?
Diversa fortuna han evolucionat. Primer que res, si és veritat que després d'una dècada o dues dècades de mitja paralització, Salvem el Botànic va ser un poc el reviscolament de la protesta ciutadana per un tema urbanístic, però realitat en els anys 70, i hem de recordar una vegada sí i una altra no, que el llit del Túria és el que és gràcies a la protesta ciutadana massiva de la ciutadania de València, perquè allí volien construir unes autopistes. I igualment el Saler per al poble, igualment va ser també una mobilització importantíssima. El recorregut dels diversos Salvem, cadascú s'ha configurat d'una manera, partint d'un problema concret, depèn també del moment en què s'ha gestat, igual era massa tard, ja no hi havia manera de tirar darrere diverses propostes. No és comparable, per exemple, Salvem el Botànic, que és un tema de protecció urbanística, paisatgística, i Salvem el Cabanyal, en el que està en qüestió la forma de vida de 500 famílies, 500 cases, en definitiva. Salvem el Botànic ha tingut una evolució, ha tingut un recorregut exitós, en canvi altres han quedat pel camí per diverses circumstàncies polítiques, econòmiques, d'oportunitat, de no obtenir suficientment suport de la ciutadania, desconeixement, d'estar marcades les cartes. El cas de Salvem el Cabanyal és un, hi ha una obsessió tremenda per portar endavant el tema de la prolongació, el tema de la punta era un altre que va acabar malament, també per construir allí una fal que encara no és ni visible ni funcionable.
Per a finalitzar, tu quin creus que serà el futur del Jardí Botànic i quin és el que tu desitjaries?
Soc optimista, molt optimista, perquè en 15 anys l'èxit de Salvem el Botànic, que és un èxit que se sustenta en la mobilització de milers i milers de persones, és que no s'ha construït res als terrenys de jesuïtes, a lo que era l'antiga entrada del col·legi de jesuïtes. Està encara l'amenaça d'una d'aquelles torres, les altres ja va desaparèixer a través de negociacions i permutes, però una d'elles, l'hotelera, encara persisteix. No s'ha construït res. Ara hi ha unes negociacions en marxa, purament ha expressat la premsa i el propi Ajuntament, i l'únic que volem és pressionar, espentar, exigir a l'Ajuntament que conclogui les negociacions de manera positiva per a que els drets d'edificabilitat que pugui haver allí per part de l'amo dels terrenys, pues que se puguen materialitzar en un altre lloc, que no siga tan delicat patrimonialment parlant.
I el que no té massa sentit és a dia d'avui que s'estan tancant molts de grans hotels a la ciutat de València en voler crear junt al Botànic una cosa que a dia d'avui saben que no és sostenible.
Sí, sí, a banda d'això, això és important perquè el sector de la construcció està de capa caiguda i el sector hoteler més encara. i sobretot que aquell és un punt que, si té el caràcter que té i la força que té, està guanyat a través de dècades i dècades d'intervenció pública. El fet que vinga una empresa privada a aprofitar tot això, pues, tampoc és sostenible, però de tota manera és el paisatge el que més ens guia, preservar el paisatge tan preciós del centre històric.
És un plaer, moltes gràcies, Pasqual.
De res, gràcies a vosaltres i encantat, i sempre que vulgueu ens teniu a la vostra disposició.
Pasqual Requena, membre de Carrevolta i de la coordinadora ciutadana Salvem el Botànic, Recuperem Ciutat.
Passem ara a la secció Músiques del País Clandestí, amb tots els altres Aspencat, el primer grup clandestí del 2011. Aspencat porta des del 2005 oferint una proposta musical molt apreciada pels aficionats als ritmes ballables propers a l'esca. La banda de la Marina Alta, a més, es caracteritza per tractar en les seues lletres temes de caràcter reivindicatiu, tant des de l'òrbita social com cultural. El primer disc d'estudi d'Aspencat apareix el 2009 i s'anomena Obri la llauna. En aquest treball es veu una evolució cap al jungle i als tocs electrònics, cosa que dona més personalitat al grup. Vos deixem amb el tema Crida, que tracta sobre l'alliberament de la dona i on podreu apreciar el dinamisme i l'energia d'Aspencat que tant fa ballar al públic en els seus directes.
Sents a dins teu una veu que sospira, parla tremolant contenint-se la ira. Plou amb força i et cau al damunt, si no cobreixes no ho farà ningú. Primera lliçó de la teoria. Sents a dins teu una veu que sospira, et parla tremolant contenint-se la ira. I un car trobarat de ser decorat on pengen els retalls de la teua vida. Tu vols progressar, rebre el que pertany. Recorda que ser dona no és un esborrany. Amplifica la teua veu, no serveixes a cap home ni Déu. Quan caiga la nit sobre els camps, quan dorma tota la ciutat, et diré que m'encises i lluitaré contra la realitat. Quan caiga la nit sobre els camps, quan dorma tota la ciutat, et diré que t'encises i et saltarem el camí marcat. Cada dia una nova epopeia, ni devota concubina ni doncella. Gaudir dels moments, tenir el teu temps, a tu no t'han parit de cap costella. Deixa d'esperar, arreplega el que has sembrat o seràs mà d'obra barata del patriarcat. Drets a aconseguir, sentiments oprimits, encara queden minuts per a guanyar el partit. Crida, 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 ja n'hi ha prou d'alegria fingida. I si crida, 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 ja no creus ninguna profecia. Saps que si alces el cap tremolarà en el ciment. Si mires més enllà t'assoltaràs els cordes. Crida, 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 si et rebel·les no tindran altra eixida. Quan caiga la nit sobre els camps, quan dorma tota la ciutat, et diré que m'encises i lluitaré contra la realitat. Quan caiga la nit sobre els camps, quan dorma tota la ciutat, et diré que et desitge i et saltarem el camí marcat.
Així la primera edició de l'any del Déu de Santa Teresa. Esperem oferir-vos durant tot el 2011 temes interessants per a reflexionar, gaudir i esperonar l'acció. Bon vent i barca nova.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
vaca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Obelix.
La globalización solamente es económica, para poner industrias donde sale más barato, para ganar más dinero, y solamente para cuatro cosas. Por ejemplo, las cinco farmacéuticas más importantes están vendiendo sus medicamentos en África más caros que en Europa.
Eva Such, profesora de español para extranjeros.
La luna salía a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas está otra vez presente en Radio Clara y en La Luna Salía a Tiempo Radio, aunque su eco permanece de denuncia del maltrato animal en España y en defensa de los derechos de los animales, que ya nuestros radioescuchas lo tienen presente en cada emisión quincenal. Como es habitual, tenemos esta tarde como directoras del espacio con dos patas a Yolanda Climent, responsable de medios y comunicación de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Buenas tardes, Yolanda.
Buenas tardes.
También tenemos a Carmen Navarré, que es colaboradora de esta protectora. ¿Qué tal, Carmen?
Bien, Enrique, ¿qué tal?
Vengo con el ánimo positivo en un país que maltrata a los animales. Estoy haciendo referencia a la decisión de Radio Televisión Española de no transmitir corridas de toros para proteger a la infancia de la violencia contra los animales. ¿Qué os parece esta decisión?
Primero me gustaría leer un poquito de lo que ha salido sobre la noticia. Dice: el manual de estilo de Radio Televisión Española, presentado en diciembre de 2010, incluye los toros en la sección violencia con animales, dentro del apartado cuestiones sensibles, y veta las corridas en Radio Televisión Española. El manual establece que Radio Televisión Española no emitirá corridas de toros por su horario generalmente coincidente con el horario protegido o de especial protección para la infancia. Según las palabras del ente público, no es indiferente a la relevancia que tiene el mundo de la tauromaquia ni a su influencia en muchos aspectos socioculturales. Solamente comentar que esto es un pasito más en el reconocimiento de que la violencia y el maltrato no tiene especie y que debemos todos juntos luchar para que este tipo de espectáculos miserables que nos siguen vendiendo como cultura solo demuestra las miserias de la especie humana.
Hace unos días el corazón de Coan dejó de latir. Hicimos, tanto él como nosotros, todo lo posible por resistir, pero no pudo ser. Dice la canción que algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Y aunque para muchos comparar a un perro con un amigo es una exageración, para nosotros es el mayor elogio que podemos hacerle a alguien que ha estado durante más de 12 años a nuestro lado, compartiendo lo bueno y lo malo. Al fin y al cabo, eso es un amigo, ¿no? A nuestro compañero no lo podrá sustituir nadie. Pero hoy ya hay un nuevo miembro en nuestra familia, porque aunque el dolor continúa, este no puede ni debe impedirnos darle a otro animal abandonado los años de felicidad que se merece, igual que en su día se lo dimos a Coan, y que dentro de algún tiempo le daremos a otro, porque en la historia del abandono en nuestro país, el último capítulo aún está por escribir.
Entramos de lleno en nuestra entrevista que siempre tenemos en el programa y hoy contamos con un tema muy interesante, quizá nunca lo hemos tratado a un nivel de universidad. Se encuentra hoy con nosotros Rosa Tormos, que es la presidenta de PUPA, y a Manolo Sáez, que es el portavoz de PUPA. Buenas tardes, Rosa. Buenas tardes, Manolo.
Buenas tardes.
Primero que nada, ¿qué significa PUPA?
PUPA significa Plataforma UPV Pro Animales. Es una plataforma que surgió como tal, o sea, ya tiene entidad, y se aprobó en la Universidad Politécnica de Valencia el 29 de junio de 2006. Por supuesto, hubo un camino a recorrer anterior. Es una asociación que está formada por profesores, por personal de administración y servicio, por alumnos, incluso por gente exterior a la universidad, lo que llamamos colaboradores. Somos evidentemente gente que estamos volcados con los animales, que nos preocupa el bienestar animal y que además la mayor parte de nosotros estamos también vinculados a protectoras.
¿Y los objetivos que persigue cuando se creó, cuáles eran? ¿Cuáles siguen siendo?
Los objetivos que se persiguen es llevar al mundo universitario la sensibilización, la concienciación, el darles datos y convencerles de que los animales están ahí, de que en este país están maltratados, desprotegidos, y unirlos a la causa que todos los que estamos aquí presentes llevamos a cabo. Es educación, sobre todo, porque además yo mantengo que cuanto antes empiece a educar a una persona, cuanto más pequeño es el niño, es más fácil hacerle ver estas cosas y después va a ser siempre mente más abierta a lo que tiene los animales que están por ahí, porque los vemos todos los días.
¿De qué forma trabaja PUPA dentro de la universidad? Ya nos ha hablado un poquito, Rosa, de los objetivos, pero va más allá de lo que vosotros queréis hacer allí.
Lo que intentamos buscar y conseguir es una implicación universitaria hacia el mundo de la protección animal. La idea era utilizar los recursos que ofrecía la universidad, todos los que se puedan obtener, para ayudar a todos estos temas de la protección animal. Lo que más podemos ayudar, pues, es el tema de difusión de información. También podemos ayudar, por supuesto, y una idea que siempre surgió y estuvo ahí en el comienzo, que fue ayudar a las entidades de protección animal que hay en nuestro ámbito de aquí, de la Comunidad Valenciana, o más concreto en Valencia. La idea siempre fue ser nexos entre lo que es la comunidad universitaria, la sociedad en general, y el mundo de la protección animal. Lo que se hace en la práctica desde nuestra asociación, pues se hace, pues, difusiones de información de todo tipo, se dan charlas. También tenemos allí una colonia de gatos, un poco circunstancial. Se hace porque hay gatos y se controla allí la colonia de animales.
Yo tengo curiosidad porque, como ha comentado Yolanda, la PUPA tiene relación con la universidad. En el mundo de la universidad se presupone que los estudiantes tienen inquietudes, tienen ganas de saber, tienen ganas de hacer. ¿Eso se corresponde con la realidad o son parte de una sociedad que por ahora no está por el respeto a los animales?
Los estudiantes, nuestros alumnos, pertenecen a la sociedad. Son una muestra estadística de lo que es la sociedad. Entonces hay una parte de ellos, no es un porcentaje demasiado alto, pero como todos nosotros, tampoco representamos un porcentaje muy alto en lo que es la sociedad, y otros muchos estudiantes, aunque nos parezca raro, son bastante indiferentes a estos temas.
¿Creéis que es por una falta de sensibilidad o quizá por una falta que está relacionada con la edad, donde no caes mucho en colaborar con entidades? Quizá luego, cuando te haces un poquito mayor, intentas trabajar, ¿no? Estás un poquito más maduro y piensas que puedas trabajar en eso. Quizá la juventud lo que va, si estudia, va a pasar ahí el rato, pero luego se va y no quiere quizá colaborar más en algo que le implique un tiempo más adicional a sus estudios.
Yo digo que hay de todo. Eso no lo vas a ver allí, porque allí, si nos regimos por las charlas que nosotros damos o por las actividades, porque tenemos tres días importantes dentro de lo que es nuestro calendario, tres días muy marcados. Por ejemplo, el día San Francisco de Asís, que todo el mundo sabemos lo que representa, el día 17, el día de San Antonio Abad, que ahora mismo, en el que nosotros, para que la idea esté presente y no se pierda, en la página web de la universidad está colgado un concurso fotográfico de animales. Luego se da, es simbólico, un premio al animal más bonito, más gracioso, más lo que sea. simplemente es estar presentes. En esas actividades más o menos hay colaboración, sobre todo el día de San Francisco, que ponemos unas mesas en la casa del alumno. Entonces allí obligatoriamente pasan, se paran, muchos de ellos se asocian, pero no tienen una actitud demasiado comprometida en general.
La PUPA es un proyecto universitario, es pro animales, animalista. La idea básica principal es producir un movimiento estudiantil universitario, que siempre lo ha habido, en pro de causas diversas y siempre perdedoras o difíciles de conseguir. Yo creo que este mundo, el mundo de la protección animal, cabe en ese registro, en ese cajón que es complicado de llevar adelante. Es necesario, es importantísimo que el movimiento universitario por lo menos conozca esta historia de la protección animal. Creo que es un gran desconocido, es muy difícil llegar a la gente, por consiguiente la gente no conoce, la gente no actúa, hay que empujar a la gente, y pues en este sentido es importantísimo intentar que exista ese movimiento universitario por animales. Así dicho es fácil, pero luego a la práctica, como comentaba Rosa, es muy difícil, porque la gente sí, pues yo me gustan los animales, pero bueno, comprometerse, oye, pues hay que meterse en el ajo y eso es más complicado. Esto es una de nuestras ideas básicas. Y la idea era empezar en nuestra universidad, porque no hay que olvidar, y yo no sé si los radioyentes y vosotras lo sabréis, pero en España no es habitual, no existen movimientos universitarios a nivel de universidad. Existen grupúsculos, zonas, partes de universidades que actúan por animales, pero no existe un movimiento global. En la Universidad Politécnica sí, porque lo hemos creado, funciona, hemos luchado por ello, lleva mucho tiempo. Y nuestra idea era exportar este modelo a otras universidades. Cito el caso, por ejemplo, la Universidad de Valencia, que ahora mismo nos copia y a mucho orgullo, mucha honra, y es importantísimo que otras universidades sigan por esta línea.
Y a la hora de colaborar con vosotros, los alumnos, ¿qué posibilidades tienen? Habéis comentado hacerse socios, pero ¿qué tipo de actividades pueden hacer?
Aparte de ser socios y aparte de ayudarnos en la difusión de, a lo mejor, de carteles, de actividades que llevamos a cabo, nosotros también tenemos, dentro de lo que es la oferta general de créditos de libre elección de la universidad, la PUPA está contemplada como una organización cuyas actividades se le reconoce como créditos de libre elección. Es decir, se les puede dar créditos de libre elección bien por la asistencia a las charlas que damos, bien si colaboran en los días claves nuestros ayudándonos, bien si se prestan a ser nodrizas para protectoras. Todo esto les dan después cualquier actividad relacionada con el mundo animal y que nosotros, por supuesto, controlamos, es decir, no es que se den a cambio de nada, se les da créditos. Esas actividades, esas horas, son convalidables después por créditos de libre elección.
Para terminar, me gustaría preguntaros cómo veis y cómo esperáis que sea el futuro de PUPA.
Nosotros lo que queremos es que nuestros socios vayan creciendo, porque querrá decir que hay mucha más gente que está preocupada por el tema. Soy optimista, además vemos que estamos exportándolo a nuestros vecinos, que ellos se están preocupando también, están creando sus estatutos, y luego hay en esos y foros de discusión y donde nos encontramos unos y otros, como es lo que hemos estado diciendo, una especie de jornadas que todos los años se están haciendo en derecho. Yo creo que es muy buena idea y de verdad que eso sí que está empezando a mover a los estudiantes y a remover un poco las conciencias, que son unas jornadas que se llaman los nuevos derechos, los derechos de los animales, y está llevado por la profesora Consuelo Ramón. Cada año trae más personas y hay más alumnos.
El futuro va a ser duro, como ha sido el pasado próximo, pero prometedor, y vamos a seguir luchando un poquito a más.
¿Qué actividad tenéis más cercana?
Una cosa importante, el día a finales de febrero, 20 y pico de febrero por ahí, en la última semana de febrero, daremos una charla seguro sobre vegetarianismo.
¿Y la gente dónde puede informarse?
En nuestra web, pupa.upv.es.
Ya después de la entrevista vamos a despedir, agradeciéndoles que hayan estado con nosotros, a Rosa Tormos, presidenta de PUPA, y a Manolo Sáez, portavoz de PUPA, que hayan estado con nosotros y les hayan informado ustedes de lo que es PUPA.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Antes de empezar con las adopciones, vamos a hablar un poco de la agenda. Comentarles que el domingo 6 de febrero hay otra macropaseada en el refugio. ¿Se acuerdan que en diciembre conseguimos pasear a todos los perros del refugio, que son unos 400? Se reunieron allí 110 voluntarios y esperamos que este día, como les comento, el domingo 6 de febrero, pues en vez de 110 seamos más. Y luego comentarles que este domingo día 16 de enero, la organización GEA, que si recuerdan ustedes estuvo aquí con nosotros comentando en qué consiste su asociación, van a plantar un árbol. El que esté interesado en realizar esta plantación, esta reforestación, puede llamar al teléfono 656-890093. Ahora pasamos ya a las adopciones.
Como siempre, traemos dos perritos y dos gatitos para que la gente se sensibilice y pase por nuestro refugio o por cualquier refugio y adopte a algún compañero. Hoy tenemos a Diana, que es una hembra esterilizada, tiene unos 6 o 7 años, ha pasado por varias jaulas en la protectora. Yo creo que pasa de una jaula a otra porque está buscando un hogar. Es una perrita tricolor, mediana grande, de los que tienen esa cara de buenazos, pues Diana es así. Luego está Rufo, que es un macho castrado de unos 3 años, es grande, marrón, posiblemente fue de algún cazador, se cansó de él y lo abandonó. Es un perrito muy juguetón. Le dejo a Carmen que dé a los dos gatitos.
Pues sí, yo digo los gatos, nos turnamos. Empezamos con Mickey, que es un macho de 1 año, tiene buena salud, el pelaje es corto y negro, su carácter es dulce y cariñoso y no tiene problemas con convivir con otros gatos. Y este es uno de los muchos que entran en el refugio que proceden de desahucios. Mucha gente se va de casa y los deja allí a su suerte. Y seguimos con Blanca, que es una hembra esterilizada de 1 año. Tiene el pelaje corto, es tricolor y al igual que Mickey, pues también es dulce y cariñoso. Tienen un carácter bueno. Y al igual que también que Mickey, se lleva bien con otros gatos. Creo que la gente que tenga otro gato y tenga miedo que se le pueda llevar mal, ni Mickey ni Blanca van a tener ningún problema.
Ahora a mí me gustaría añadir muy rápidamente algo que estamos viviendo en el refugio, y que son los perros y gatos que tienen enfermedades terminales. Lamentablemente esto es diario, las noticias que recibimos de animales que tienen sus días contados. A mí me gustaría hacer aquí un llamamiento a la gente que entienda que es muy duro estar en un refugio y es muy duro morir allí, a veces sin el cariño, sin esa mano que te pasan por el lomo, esa mirada dulce de alguien que te quiere. Yo sé que es muy duro saber que ese animalito no va a durar mucho, pero sí que le puedes dar sus últimos días, los mejores de su vida, que le abran el hogar a esos animales que tenemos en el refugio. Desde aquí se lo pido de verdad en nombre de todos mis compañeros, que se nos hace muy duro ver cómo tanto los abuelitos como los que tienen enfermedades terminales van a terminar sus días en el refugio. A ver si se animan y se pasan y ven esos animales que los necesitan tanto.
Ya despedirnos de todos ustedes hasta el próximo programa y animarles a las dos actividades que les hemos comentado y también la que nos han comentado los compañeros de Pupa. Buenas tardes.
Hasta pronto.
Entonces dices, yo llevo a esta curva cerrada y voy a limitar mi velocidad, no porque hay un guardia que me va a denunciar o porque hay un señal de 40, sino sobre todo porque puede haber un tío allí que se ha despistado y que me viene contra mí o que se ha averiado con el coche. Defensivo. Es el mejor consejo.
Gerardo Barona, Dirección Provincial de Tráfico de Valencia.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
vamos a iniciar la sección Otras Luces hablando de migrañas, que es una enfermedad neurológica que afecta a una de cada cinco personas. Las personas que sufren, que padecen esta enfermedad, tienen seis veces más probabilidades de que tengan o hayan tenido antecedentes familiares que presenten este trastorno. Tenemos con nosotros esta tarde a la doctora María Teófila Vicente, que es experta en cefaleas, en migrañas y es médica de empresa. Buenas tardes, María Teófila. Vamos a definir un poco qué es la migraña y cómo se diferencia de la cefalea o de la jaqueca.
Cuando hablamos de dolor de cabeza, estamos hablando de cefalea. Y dentro de ese dolor de cabeza se suelen hacer dos grandes diferenciaciones. Lo que se denominan cefaleas primarias, es decir, aquellas que no obedecen a ninguna otra causa, y lo que se denominan cefaleas secundarias, que tienen un origen, pues, bien infeccioso, traumático o de cualquier otro tipo. En estas cefaleas primarias se encuentran englobadas el 80% de todos los dolores de cabeza. Y las dos primeras cefaleas en importancia en estas cefaleas primarias son las denominadas cefaleas tensionales y la migraña.
¿Cómo se produce este tipo de trastornos? ¿Hay algunos antecedentes familiares o surgen a veces de forma espontánea sin que haya unos elementos ambientales que los puedan favorecer?
En el caso de las cefaleas tensionales no hay un origen genético, pero sí que está como factor desencadenante el estrés, igualmente que en las migrañas.
El hecho de que estas migrañas tengan un componente a veces biológico y otras veces ambiental, en el caso de la mujer que tiene mayor incidencia de que se manifieste en ella que no en los varones, ¿el propio ciclo menstrual tiene algún componente significativo para que se produzca todo ese proceso de ataques de migrañas?
Sí, por supuesto, tiene una influencia clarísima. No solamente el ciclo menstrual, sino cualquier componente de carácter hormonal, tanto la propia toma de anovulatorios, como en el caso de las mujeres en la etapa peri y posmenopáusicas, la aplicación de terapia hormonal sustitutoria. Es decir, cualquier tipo de pico hormonal, sea endógeno o sea exógeno, puede desencadenar o favorecer la aparición de una crisis migrañosa. La proporción de afectadas es mayor en las mujeres que en los varones. Normalmente la proporción es de 3 mujeres afectadas por cada varón. Esto nos obliga quizá a destacar un poco la importancia de este carácter hormonal.
¿Habría algún tipo de perfil, tanto físico como psicológico, para que en esas personas se produjera ese ataque de migraña?
El perfil físico generalmente es una enfermedad que por su carácter genético empieza en etapas muy precoces de la vida, normalmente siempre antes de los 30 años, incluso en la propia infancia hay niños que desde los 7 u 8 años empiezan ya con dolores de cabeza de forma más o menos frecuente y se prolonga durante prácticamente toda la vida. Normalmente empieza a decrecer y casi a desaparecer a partir de los 50-55 años. Ese sería un poco el perfil, digamos, biológico, y evidentemente en lo que son las características que pueden hacer que se desencadene una crisis, todo tipo de factores que ellos conocen perfectamente porque se observan a lo largo de muchos años. La media normalmente de una crisis migrañosa, de lo que son las crisis migrañosas, es del orden de 30 años, es decir, que tienen mucho tiempo para observarse, conocen perfectamente qué factores les desencadenan sus crisis y en algunos casos incluso pueden evitarlos.
Entre que se produce ese ataque, ¿existe algunos elementos previos que anticipen o que la persona en cuestión considere que posteriormente se puede producir ese ataque de migraña? ¿Se puede eso, con la experiencia que puede tener la persona en la manifestación de este trastorno, controlarlo cuando inicia ese elemento previo a lo que es el ataque?
Es fundamental que se traten cuanto más precozmente posible. Efectivamente, dentro de las dos clases de migrañas hay migrañas que se denominan con aura y migrañas sin aura. La migraña con aura, previamente a la aparición del dolor, tiene una serie de síntomas de carácter neurológico, generalmente oftalmológico, una serie de dificultades de la visión que se anticipan a la aparición del dolor, que hacen prever que en una serie de minutos, que generalmente no suele ser mayor de 30 minutos, va a aparecer el dolor, y en ese momento la persona está preparada para tomar el analgésico adecuado con la mayor precocidad posible. En el caso de las migrañas que no tienen ese aura, sí que suele haber lo que se denominan signos o síntomas de aviso, es decir, una serie de alteraciones que la persona puede sufrir que le anticipan que va a tener ya un dolor de cabeza que puede y debe ser tratado lo más precozmente posible.
Teófila, ¿podemos definir algunas características especiales en las migrañas?
La migraña es muy sencilla de diagnosticar una vez que se conoce. Es decir, la diferencia neta entre una migraña y otro tipo de dolor de cabeza, y fundamentalmente una cefalea tensional, es esa aparición precoz, es decir, normalmente antes de los 30 años. Su localización generalmente suele ser en una parte de la cabeza, hemicraneal. Normalmente es un dolor pulsátil, es decir, como si se notaran los latidos del corazón. Hay una característica fundamental y es que que se altera con el movimiento. Esto sí que es lo que se denomina pato gnomónico, es decir, típico. Cualquier tipo de movimiento, cualquier movimiento de la cabeza y, por supuesto, el esfuerzo físico incrementa ese dolor. Con definir estas características se puede prácticamente saber cuándo es una migraña y cuándo no lo es. La cefalea tensional suele empezar más tarde, no tiene ese carácter pulsátil, generalmente afecta a toda la cabeza y no interfiere tanto ni con la vida ordinaria, ni familiar, ni social, ni con las actividades de ocio.
Cuando una persona tiene esos síntomas previos, ¿puede hacer algo para intentar que ese ataque no se produzca o por lo menos que las consecuencias de intensidad sean menores?
Yo pienso que el paciente tiene en su mano la clave, si no la solución, si el control de sus crisis de migraña. Lo primero que tiene que hacer es conocerse. Una de las recomendaciones que solemos dar a todos los pacientes que padecen de migraña es que lleven un diario de paciente, es decir, que ellos mismos controlen sus propios factores desencadenantes. Los que pueden controlar, hay algunos como son los cambios atmosféricos que no se pueden controlar, pero en la medida de lo posible, hay factores que si ellos pueden controlar, pueden evitar la aparición de las crisis. Una vez que la crisis ha aparecido, es importantísimo tomar el analgésico lo más precozmente posible y en la cantidad adecuada para yugular cuanto antes esa crisis dolorosa. Porque una vez que se ha establecido, normalmente luego es muy difícil de cortar y prácticamente inhabilita a esa persona para hacer cualquier tipo de vida. Incluso en muchas ocasiones tienen que recluirse en una habitación a oscuras, solos y parar toda actividad laboral o familiar y no volver a reanudar su vida hasta pasadas unas horas.
Supongamos que una persona tiene ese ataque y aparte de los medicamentos, como tú has comentado, que pueden ser analgésicos o de otro tipo, ¿puede hacer la persona que tiene esa afectación de migraña algo para aliviarlo?
Evidentemente lo que interesa es evitar que aparezca y cuando aparece tratarla lo más precozmente posible, pero si ya está en plena crisis instaurada, aparte por supuesto del tratamiento, es recomendable pues estar tranquilo en una habitación si es posible a oscuras, con la cabeza levemente inclinada, no totalmente recostado, ponerse paños fríos suele aliviar bastante, se recomienda sobre todo tranquilidad, oscuridad, los paños fríos también suelen aliviar bastante, el sueño en algunas ocasiones alivia, en otras no tanto, cada persona un poco tiene sus propios mecanismos de defensa.
Cuando la persona se siente afectada por ese ataque o si tiene realmente miedo de que se produzca, que puede ser también una causa que anticipe ese posterior ataque, ¿cuándo consideras tú que el paciente debe de consultar con el especialista? Que en este caso, ¿qué sería? ¿El neurólogo?
La verdad es que deben de consultar siempre y lo más precozmente posible y además no solamente consultar sino como enfermedad crónica, porque está catalogada como enfermedad crónica, que es llevar un control durante toda su vida. Es importante que tengan un médico de confianza, sea cual sea, el que le resuelva la situación, que durante toda su vida los controle, esté al tanto de sus crisis y pueda ir modificando el tratamiento según va modificándose también el dolor. Es una enfermedad que se diagnostica con la anamnesis, es decir, con la simple historia clínica y con una leve exploración neurológica. No es estrictamente necesario el que un neurólogo las trate. El 80% puede ser tratadas por los médicos de atención primaria o por los médicos del trabajo y solamente se recomienda el acudir a un neurólogo cuando el médico de atención primaria o el médico del trabajo no ha podido controlarla o cuando es una crisis especialmente complicada o cuando no ha respondido al tratamiento o cuando hay algún síntoma o signo de alarma que ya el propio médico de atención primaria deriva hacia el neurólogo por su especialidad.
Tú como especialista, entre otras cuestiones de las cefaleas y las migrañas, para realizar un tratamiento eficaz, ¿qué es lo que realmente evalúas?
Pues se suele evaluar la propia intensidad del dolor y se hace también mucho hincapié en lo que es la frecuencia de las crisis. El problema fundamental que nos estamos encontrando en el momento actual es la cronificación del dolor, tanto en el caso de la migraña como de la cefalea tensional, por el abuso de los analgésicos. Por diversas razones, el paciente tiende a automedicarse de forma indiscriminada con productos no recomendados por la Sociedad Internacional de Cefalea y este abuso de esas medicaciones da lugar a una cronificación del dolor y siendo un dolor que en comienzo cursa con brotes que no suelen ser más de uno o dos al mes, acaba siendo un dolor prácticamente continuo con un abuso cada vez mayor de analgésicos. Pienso que es fundamental el consultar siempre, el tomar solo la medicación que está indicada, el abandonar todo tipo de medicación que pueda comprar el paciente por sí mismo o porque lo han dicho otros amigos u otros familiares, porque puede que en algún momento la medicación que se le ha administrado no le resuelva el problema, pero la solución no está en automedicarse, está en seguir intentando, en seguir, cada persona tiene su tratamiento, su dosis y hay que tratar de establecer un nexo muy fuerte de conexión con el médico y médico y paciente, tratar de llevar este problema porque son muchos años los que dura.
Cuando se presenta a vuestra consulta un paciente, sea hombre o mujer, ¿Qué objetivos tenéis a la hora de plantearos un tratamiento? ¿Simplemente que reduzca esa intensidad de dolor o hay otros más?
El objetivo es hacer que esa persona pueda llevar una vida normal, independiente de esa patología crónica que tiene, que no interfiera en absoluto. Cuando a un paciente de estos se les pregunta qué es lo que quieren, la solución es rápida. Quiero que me quite el dolor. A partir de ahí hablamos de lo que quiera, pero no quiero tener este dolor y no quiero que este dolor me incapacite y me limite mi vida. Y ese es nuestro primer objetivo, suprimir ese dolor. Y sobre todo suprimir ese dolor sin crear unos efectos adversos a costa del tratamiento que estemos dando, crear dependencia, es decir, sobre todo solucionar el dolor y permitir una vida lo más normal posible, reduciendo frecuencia e intensidad de las crisis.
Como enfermedad incapacitante que es, puede afectar a diversas áreas del comportamiento del individuo. Aparte de la laboral, ¿qué otras áreas pueden ser perjudiciales o poder intervenir en ese ataque de dolor al paciente?
Todos los estudios realizados demuestran que hay una afectación muy, muy importante en todo lo que es la vida familiar, las actividades sociales, el mundo de ocio, las actividades deportivas. Hay un cambio importantísimo en el carácter de las personas que sufren estas crisis, un miedo a tener la crisis y que esto les limite su vida. En algunas ocasiones incluso se sienten más enfermos que el resto de la población y evidentemente en el ámbito laboral las cifras son apabullantes, es decir, hay una pérdida en jornadas trabajadas, una disminución en productividad, una conflictividad laboral, cambios de puestos de trabajo, disminución incluso de las propias posibilidades de promoción personal y laboral. Es decir, la contabilización de este tipo de datos a veces alarma, visto sobre el papel, un tema que en la teoría y vistos por personas no afectas, quizá a veces no se le da la importancia que tiene.
Cuando recitáis algún fármaco, fundamentalmente me imagino que será para reducir de lo posible o eliminar ese dolor. Pero también hay fármacos de diferente eficacia. ¿Qué fármacos son los que más habitualmente utilizáis? Tal vez los analgésicos, como has comentado antes. ¿O hay otros de nueva generación también más eficaces que estos?
Todos nos guiamos por las recomendaciones de la IHS, de la Sociedad Internacional de Cefalea, y en este sentido están claramente estipulados el tipo de fármacos que se han de utilizar. Normalmente se separan en función de la intensidad del dolor. La intensidad del dolor en las crisis migrañosas se divide en leve, moderada y severa. Prácticamente el 90% son de moderada a severas, muy pocas son leves, y en este sentido prácticamente queda excluido el tratamiento a la toma de triptanes. La aparición de los triptanes supuso una auténtica revolución en el tratamiento de las migrañas. Pese a lo espectacular del resultado, por diversas razones sigue siendo predominante la toma, por lo menos en principio, de analgésicos tradicionales, incluso de asociaciones y antiinflamatorios, y solamente se recurre a los triptanes cuando todos estos han fracasado, lo cual nos hace perder unas horas muy importantes en la vida de esas personas para finalmente tener que acudir al tratamiento que prácticamente se tenía que haber recurrido desde el principio.
¿Qué diferencias puede haber entre esos analgésicos tradicionales y estos más modernos?
Yo pienso que en la especificidad, el triptán es un producto única y exclusivamente para el tratamiento de la migraña. No es un analgésico válido para ningún otro tipo de proceso doloroso, solamente para el tratamiento de las migrañas, y logra controlarlas de forma rápida, de forma eficaz, sin la necesidad de tomar medicación prácticamente en casi ningún caso en las 24 horas siguientes, y cuyo objetivo fundamental es que esa persona pueda volver a una actividad tanto en su vida normal como en su vida laboral en una o dos horas como mucho.
Cuando la persona, o bien por acción propia o la propia evolución de la migraña, o tal vez por la intervención de ese fármaco, ha conseguido reducir o eliminar ese dolor, ¿cuáles son los síntomas que percibe él de su propio organismo?
Una vez que se ha ido el dolor, lo que siente es una sensación de alivio y de tranquilidad inmensa. Y sobre todo desaparece esa sensación de miedo, que es lo que más tienen ellos. Ellos viven perfectamente condicionados a su dolor de cabeza. Salen de viaje y lo primero que piensan es: voy a tener un dolor de cabeza. El hecho de tener el triptán o cualquier medicación analgésica, pero específicamente los triptanes como medicación de ayuda, les hace tener una sensación de alivio que les permite llevar una vida normal independientemente de que tengan o no sus crisis. Sí que es verdad que después de una crisis de migraña, en muchas ocasiones por la propia crisis o en ocasiones también por la medicación que se toma, pues hay una sensación de dejadez, pequeña sensación de decaimiento, pero que en cualquier caso es totalmente justificable con el alivio de la sensación dolorosa.
Estamos hablando, Teófila, de tratamientos, en este caso médicos o farmacológicos. ¿Existe alguna alternativa para controlar ese dolor, esas migrañas, las cefaleas? si la persona afectada va a una farmacia y el farmacéutico le aconseja algún medicamento que no necesita receta, ¿existen algunos medicamentos o tal vez remedios alternativos que puedan ser eficaces para reducir ese dolor o eliminarlo?
Todo lo que suponga el reducir los factores que condicionan la aparición de las crisis es bueno, sea cual sea. Es decir, hay gente que el yoga, por ejemplo, les alivia enormemente porque les ayuda a superar sus situaciones de estrés, todo lo que sean inductores del sueño, la gente que tiene alteraciones en el ciclo del sueño, el procurar amoldar su vida y su trabajo, es decir, por ejemplo, no es conveniente que trabajen a turnos porque la alteración de ese ciclo de sueño les va a desencadenar una crisis dolorosa. Las personas que trabajan en ambientes especialmente ruidosos, pues normalmente también tienen un incremento de esas cifras de crisis de migraña, es decir, que hay una serie de factores que se pueden dar como ayuda, como coadyuvantes. El hecho de recurrir a una farmacia para que le dé una medicación analgésica, los farmacéuticos tratan de ayudar a las personas que van allí, pero no deberían para una crisis de migraña dar ningún tipo de tratamiento. Lo primero que hay que hacer es diagnosticarlas. Si no se ha diagnosticado, no se puede resolver el problema. Si se da un tratamiento indiscriminado sin haber llegado a un diagnóstico, normalmente caemos en el error que estamos cayendo de no resolver el tema y de crear un rechazo automático del propio paciente hacia todo lo que es remedios médicos, farmacia, fármacos y a que utilice indiscriminadamente todo lo que quiera.
Dentro de ese capítulo de remedios alternativos, tal vez alguna persona que nos está escuchando puede considerar que las hierbas pueden ser eficaces y otros se pueden preguntar hasta qué punto la homeopatía remedia o alivia ese dolor. Aquí en España no está aún tan desarrollada como en otros países. ¿Pero pueden ser dos alternativas eficaces para reducir ese dolor?
Perfectamente. Cualquier cosa que alivie al paciente es bueno, sea lo que sea y proceda donde proceda. Desde el momento en que cause un beneficio y no dé lugar a un perjuicio, pienso que todo es válido y todo es admisible.
Hacemos una pausa y continuamos enseguida. Con nosotros esta tarde para hablar sobre las migrañas, la doctora María Teófila Vicente, que es una experta en el tema, además de ser médica de empresa. Teófila, nos hemos quedado en el tratamiento de los ataques de migraña, pero a mí me gustaría preguntar sobre la prevención. ¿Qué medicamentos preventivos para intentar que esos ataques, si se producen, sean de menor intensidad y, por supuesto, la frecuencia también sea a su vez menor? ¿Existen algunos realmente eficaces?
Sí, sí, existe medicación de ayuda, no solamente como preventivo, sino como lo que denominamos medicación de apoyo. Es decir, el tratamiento de la migraña generalmente se divide en tres grandes bloques de fármacos: la propia medicación sintomática, de la que hemos estado hablando antes, que encabezan básicamente los triptanes, lo que es la medicación preventiva y lo que es la medicación que denominamos de apoyo. La medicación preventiva, siguiendo como siempre las recomendaciones de las organizaciones internacionales, de la IHS, se basa fundamentalmente en dos tipos de grupos farmacológicos, lo que se denominan calcio antagonistas y lo que se denominan beta bloqueantes. Son productos que en principio son para otro tipo de patologías y que cuando se aplican a la prevención de la migraña se tienen que dar en dosis mucho menores, porque otra de las características que tiene el paciente migrañoso es que es especialmente sensible a los efectos adversos de las medicaciones. En este caso se suelen dar dosis a aproximadamente una cuarta parte de lo que se da para otro tipo de indicaciones. También se utiliza lo que son medicamentos de apoyo, y estos medicamentos de apoyo desarrollo se acompañan al tratamiento sintomático y al tratamiento preventivo, porque tenemos que pensar que este tipo de personas tienen una larga evolución de crisis dolorosas, han recorrido bastantes médicos, en algunas ocasiones han tenido una respuesta favorable, en otras no tanta. Es un tema muy específico, no todos los médicos están especialmente informados de este tema, se ha dejado un poco relegado para los neurólogos, y la verdad es que muchos de ellos han tenido un largo peregrinaje. Eso les ha creado una sensación de rechazo, les crea el propio dolor también una sensación de ansiedad importante, y estamos dando de apoyo tanto medicación relajante, podríamos llamar, inductores del sueño, antidepresivos, que realmente no son indicación específica de la migraña, pero como apoyo, como ayuda, nos están dando resultados espectaculares tanto en la disminución de la frecuencia como en la propia intensidad, y por supuesto mejoran el estado general del paciente o la paciente que nos llega ya en situaciones no demasiado buenas.
El paciente tiene que tener unas características especiales, ese ataque de migraña o la propia historia del individuo en cuestión, para que se le recomiende que lo más eficaz en su caso sería no tanto los medicamentos sintomáticos como tú comentabas, sino la prevención de ese ataque.
Yo pienso que todo es importante, es decir, lo primero es informar y formar de qué es lo que le pasa. Esto es lo que ocurre, esto procede de aquí, estos son tus síntomas claves, estos son tus factores desencadenantes, y ahora vamos a estudiar tu caso, vamos a ver tu evolución. En muchas ocasiones tienes que hacer un recuerdo histórico, porque la persona que nos está llegando como media a la mayor parte de las personas que vemos migrañosos son personas de muchos años de evolución, de 10, 15 años. Las características cuando nos llegan de sus crisis no tienen prácticamente nada que ver de las originales, y tenemos que hacer un recuerdo histórico de cómo eran tus crisis, cómo son ahora, cómo te puedo yo ayudar en este momento. En muchas ocasiones hay que limpiar previamente el cuadro para depurarlo, para ver la crisis cómo es en su origen, una vez que quitamos toda esa cantidad normalmente de factores condicionantes que tiene alrededor, y a partir de ahí iniciamos el tratamiento casi que individualizado. Aunque sí que es verdad que existen unas normas y en general hay unos patrones de tratamiento que solemos repetir mucho, pero pienso que el tratamiento aquí es individualizado. Cada paciente, en función de sus características, de sus propias crisis, de su manera de llevar estas crisis, de su tipo de trabajo, de su vida, hay que amoldarle el tratamiento, e incluso un tratamiento que puede ser extraordinario a esa persona, por razones distintas puede no irle bien y hay que ir modificando dosis y tipos de fármacos. Incluso una medicación que das en un momento determinado y que va de forma extraordinaria, a lo mejor al año tienes que cambiarla porque ya no le va tan bien. Es decir, es ese trabajo conjunto del que hablaba antes, del médico y el paciente, y durante muchos años, lo que da lugar a un resultado satisfactorio a medio y largo plazo.
Medicina preventiva, medicamentos preventivos, en este caso, para intentar paliar o eliminar ese dolor de cabeza y mejorar la calidad de vida de los pacientes y de las pacientes. ¿Cuánto tiempo hace falta que el individuo en cuestión, afectado por esa migraña, se tome esos medicamentos preventivos? ¿Y cuándo debe dejar de tomárselos una vez que ya se ha reducido esa frecuencia o esa crisis de dolor intenso?
La medicación preventiva normalmente se pone en un momento determinado con el objetivo fundamental de reducir la frecuencia de las crisis, y son tratamientos cortos, normalmente son entre 4 y 6 meses, raras veces se prolonga más de ese tiempo. Eso no quiere decir que pasado una serie de tiempo, cuando vuelve a agravarse el cuadro, tengas que volver a poner otra vez medicación preventiva, pero el tratamiento preventivo en sí es corto, de entre 4 y 6 meses. No así la medicación sintomática, que evidentemente es fija, esa es permanente. Cuando hay crisis hay tratamiento sintomático. La preventiva es una medicación siempre de ayuda al tratamiento sintomático. Se da pues cuando hay mucha frecuencia de crisis, cuando esas crisis son muy intensas y no podemos controlarla con la medicación sintomática, cuando el propio tratamiento sintomático nos está dando efectos adversos, cuando hay contraindicaciones de esos efectos adversos en la propia mujer embarazada, que es un problema cuando tiene en los escasos casos en que hay crisis migrañosas, porque normalmente, afortunadamente, una mujer embarazada, casi 9 de cada 10 desaparecen esas crisis migrañosas, que luego vuelven a reaparecer después, pero el periodo de embarazo y de lactancia es un periodo feliz para ellas por distintos motivos, pero también porque desaparecen sus crisis migrañosas.
¿Se puede alternar, se puede simultanear los medicamentos preventivos y los medicamentos sintomáticos?
Sí, son perfectamente compatibles. La medicación sintomática es una medicación que se da exclusivamente cuando hay crisis, y la medicación preventiva es una medicación a plazos cortos, como hemos dicho antes, 4 o 6 meses normalmente, y son perfectamente compatibles.
¿Qué papel, Teófila, puede representar en este caso otro especialista que no ya el neurólogo o el médico de medicina general, sino otra área de la salud que puede ser la psicología? ¿Puede ayudar el psicólogo o la psicóloga a intentar prevenir estos ataques de migraña?
Prevenirlos no, pero sí que puede ayudar. No se puede prevenir, se puede distanciar, pero como enfermedad genética que es, está ahí y desgraciadamente hoy por hoy no podemos hacer nada. No se puede curar en el sentido literal de la palabra, pero sí que todo lo que estamos haciendo es para ayudar, distanciar y sobre todo para favorecer una vida normal de esa persona. En este sentido, yo pienso que los psicólogos y cualquier otro tipo de especialista que aporte una ayuda al control del estrés, a la propia situación, a los estados de ánimo cambiantes que puede tener esa persona, pienso que es una medicación de apoyo y de ayuda y un profesional de ayuda extraordinario.
Hemos comentado anteriormente que aparte de la vida personal del afectado o la afectada, en su dinámica diaria tiene otras consecuencias negativas estos dolores de cabeza, estas migrañas, como pueden ser en el área laboral o en la propia familia. ¿Cómo podemos ayudar a la familia para que llegue a comprender la trascendencia de esta enfermedad que es la migraña?
El apoyo de la familia es fundamental. Hay que pensar que estas personas tienen periódicamente una invalidez tal que les hace interrumpir totalmente su vida ordinaria. Entonces, las personas que lo viven de forma más intensa son las personas que están en su entorno, en su medio familiar. Es importante que sepan qué es lo que ocurre, que sepan que tienen que ayudar, que cuando esto se desencadena es una crisis extremadamente intensa de dolor, que esa persona se encuentra muy mal, que necesita tranquilidad, que necesita apoyo y que sí hay que interrumpir durante un tiempo esa vida y que ayudarle a que lo lleve en las mejores condiciones posibles. La ayuda del marido, de la mujer, de la pareja es importante. También hay que estar muy pendientes de los hijos. Hemos hablado de que es una enfermedad hereditaria con una herencia dominante, que en muchos casos el 50% de los hijos están afectados. Esto quiere decir que tenemos que vigilar también a los hijos de los pacientes migrañosos. Los pacientes, las pacientes que son migrañosas tienen que vigilar a sus hijos para intentar detectar lo más precozmente posible, diagnosticar adecuadamente esas crisis de migrañas, educar a esos hijos en la forma correcta de controlarlas y llevarlas, evitando la tan temida medicación que tantos problemas nos está dando en el momento actual.
Tú sabes, Teófila, que actualmente la sociedad española y concretamente la valenciana hay multitud de ONGs que se dedican a trabajar o a colaborar o a ayudar a diferentes personas en diferentes ámbitos. ¿Aquí en Valencia hay alguna asociación, algún grupo de apoyo en los que participen los enfermos de migraña para que se ayuden entre sí?
Desgraciadamente no lo hay. Sí que ha habido algún intento de formarlo por parte de personas que llevan mucho tiempo, entre las cuales desde luego me cuento yo, de que esas asociaciones se creen. Pienso que es un apoyo fundamental. En estas patologías crónicas el apoyo que tienen de otros que están en sus mismas condiciones pienso que es fundamental. No se sienten marginados, se apoyan. En los países sudamericanos sí que hay una fuerte tendencia al asociacionismo en pacientes migrañosos. En España también hay asociaciones, en Valencia en concreto no la hay, pero sí que me consta que hay voluntad de los afectados de crearla y esperemos que haya cauces para que eso se pueda hacer.
Dentro del ámbito laboral y jurídico, ¿cómo se contempla la enfermedad esta de las migrañas? ¿Está reconocida como incapacidad laboral? ¿Hay una serie de derechos de las personas que no pueden asistir a su puesto de trabajo porque tienen esta afectación? ¿O realmente está un poco al margen de esa legislación laboral?
Está totalmente al margen. No existe como catalogación. Incluso el propio concepto de enfermedad crónica como es la migraña no está concebido así. Esto sería de una ayuda como primer medio para conseguir que la medicación, los triptanes que hemos hablado antes, se consideren como medicación crónica. Esto supone un importante beneficio económico para las personas que tienen que tomarlos de forma periódica y que tienen que hacer uso de unos medios económicos que a lo mejor en muchas ocasiones les vienen bastante cuesta arriba.
Tengo aquí un estudio que tú has sido la promotora, concretamente CECOMAS, que es una investigación sobre la migraña, las cefaleas, en el área laboral. A mí me gustaría que hicieras un poco de incidencia en el hecho de que aquí en ese estudio hay una prevalencia, hay un número, un porcentaje de afectados que no se corresponde con los datos que yo tengo recogidos por otros medios. En este estudio la prevalencia es mucho más alta. ¿Cuál es la realidad de esa prevalencia en ese ámbito laboral y en la sociedad general?
Las cifras son bastante unánimes, no solamente en Europa, en todos los países europeos prácticamente las cifras son muy similares e incluso las cifras de Estados Unidos son también muy similares a las obtenidas en Europa y las que tenemos actualmente en España. La prevalencia estimada en todos los países europeos y en Estados Unidos de pacientes migrañosos está en torno al 18 o 20% de la población. Esas son las cifras que actualmente se manejan. Nosotros hemos hecho un estudio pues fruto un poco de la curiosidad médica y de esa inquietud que yo he tenido siempre por este tema y en el que me han avalado prácticamente la totalidad de mis compañeros del resto de España, y la hemos hecho un poco por conocer la situación en una población laboral. En concreto la hemos centrado en la nuestra, pero me imagino que los datos pueden ser superponibles a cualquier otra. Hemos escogido nuestra población laboral por estar dispersa en toda España y porque es una población numerosa, son 60.000 trabajadores, y esto nos ha dado una muestra, pienso, de indudable valor estadístico. En nuestra muestra poblacional, la que nos respondió a la encuesta, que rondó las 10.000 personas, nos respondió en un 30% de los casos, nos dijo padecer de forma habitual de dolor de cabeza. No específicamente migraña, luego ya hemos discriminado, pero de dolor de cabeza de forma habitual, entrando en ese tema que yo comentaba al principio de la cronificación también de la cefalea tensional. Es decir, la migraña tiene un 18-20% de la población afectada, pero las cefaleas tensionales, esas cefaleas que tenemos todos cuando nos ponemos nerviosos, que cuando empiezan a repetirse con asiduidad, tratamos indiscriminadamente con analgésicos y damos lugar a que se convierta en un dolor periódico. Por eso nos ha salido, pensamos, esta cifra del 30% de afectados, porque en ella hemos incluido también las cefaleas tensionales.
¿El objetivo de ese estudio, CECOMAS, cuál era?
Básicamente nosotros hemos querido enfocarlo como un estudio de investigación, es decir, hemos querido coger el tema desde el principio hasta el final. Por eso lo dividimos en dos fases, una primera fase que denominamos nosotros de encuesta sanitaria, en la que preguntamos a nuestra población si tenían dolor de cabeza, si por ese dolor de cabeza ellos habían acudido a algún médico a solucionar su problema y si habían obtenido la respuesta que ellos esperaban. Intentábamos también con esta encuesta mayoritaria que lanzamos ofrecer ya una información a nuestros trabajadores que así la solicitaron, y a partir de ahí hicimos todo un estudio de investigación de el estado de la patología en nuestra población laboral. Intervinimos en ella a través de un protocolo específico según rige ahora la normativa de médica laboral, con protocolos específicos adaptados a la patología, y a partir de ahí hicimos una labor de formación médica de los propios sanitarios que iban a tratar el tema y de formación e información de nuestros trabajadores. Intervenimos en la patología y hemos visto qué resultado nos ha dado esa intervención.
¿Ha habido para ti algún dato que te sorprendiera?
Yo creo que bastantes, porque como han sido muchos los datos que hemos cogido, algunos han corroborado la idea que en principio teníamos y algunos nos han sorprendido. Nos ha corroborado la idea de que hay muchas personas afectadas, de que se automedican básicamente, de que tiene una importante repercusión en todos los ámbitos, que hay una importante alteración de su carácter, que lo llevan con una resignación extraordinaria. Eso es un tema que ya sabíamos, pero que hemos corroborado. El paciente se acostumbra a vivir con ese dolor, trata de que se note lo menos posible, lo lleva casi en el aislamiento y en la soledad, incluso dentro de la propia familia, que casi se cansa un poco de oírles sistemáticamente decir que tienen dolor de cabeza, y por supuesto en el ámbito laboral se trata de hacer una vida lo más normal posible, y a partir de ahí van a su casa, se recluyen en la habitación y hasta el día siguiente. Nos ha sorprendido un poco el ver que no había habido una respuesta todo lo buena que quizá debiera haber sido por parte de los médicos a los que ellos han acudido. Pienso que en parte es porque es una patología bastante desconocida, a las que hasta ahora no se le había dado excesiva importancia, y quizá en los últimos años los médicos de atención primaria se han formado muchísimo. Pienso que en los próximos años empezamos a ver resultados muchísimo más llamativos de buena asistencia. También es verdad que los médicos de atención primaria están muy limitados en el tiempo, por muy bien que lo quieran hacer, a veces el tiempo es un factor en contra de ellos. Pienso que la formación que se está dando tanto a médicos como a pacientes redundará, yo creo que en un futuro muy próximo, en beneficio de todos.
Otra cuestión que me ha parecido interesante en ese estudio es que el tratamiento al que habéis sometido a esas personas con cefaleas, migrañas, han sido los triptanes.
Hemos utilizado medicación preventiva, hemos utilizado medicación de apoyo, hemos utilizado medicación sintomática según la intensidad. En algunas ocasiones hemos utilizado antiinflamatorios, sobre todo en las cefaleas tensionales se utilizan con buen resultado además los antiinflamatorios y los analgésicos, y en migrañas leves también. En las severas evidentemente hay que recurrir inexcusablemente a los triptanes.
Y el resultado ha sido muy positivo, alentado para esas personas que consideran que no tienen remedio, que no hay esperanza para que cure el especialista esas migrañas.
El resultado ha sido espectacular, espectacular en resultados, además en todos los parámetros en los que se ha medido. Pienso que ahí la práctica es la que se impone, Y más de lo que yo pueda decir, lo pueden decir los propios pacientes que se han sometido a esos tratamientos y que han visto los resultados.
Luego otra cuestión interesante desde el punto de vista económico. Con esos tratamientos eficaces ha habido un mayor rendimiento, las jornadas de pérdida laborales han sido menores y luego un beneficio para la propia empresa.
Por supuestísimo, el beneficio repercute a todos los niveles, tanto en sus propias vidas como en el mundo laboral en el que se desenvuelven. Ellos evidentemente tienen que hacer ese sacrificio económico que yo les comentaba antes. Son productos que no son especialmente baratos. El precio de estos productos es un tema que pasa a un segundo plano cuando se ve el rendimiento, la eficacia, la efectividad, la rapidez de estos productos y también porque en muchas ocasiones están consumiendo cantidades ingentes de otro tipo de fármacos y si sumaran lo que se gastan en otro tipo de medicación y que a lo mejor con un único comprimido de este tipo de pastillas lo resuelven, no sé exactamente cómo nos quedaría la balanza.
¿Qué conclusiones podrías tú extraer, Teófila, de ese estudio que tú has sido la gestora principal?
Lo primero es que debemos dedicarle una atención especial todos y al hablar de todos hablo de los médicos y hablo de los propios afectados. Los médicos que en muchas ocasiones no hemos dado especialmente importancia a este tema y los propios pacientes que han caído en ese conformismo del dolor en el que pienso que no deben de caer. Es el momento de retomar el tema, de volver a estudiar, de volver a diagnosticar, de emprender un camino que les oriente, que les ayude durante los años que les queden, porque son muchos. Es que yo insisto, en la media de dolor en los pacientes migrañosos está entre 20 y 30 años, son muchos años, muchos días con dolor de cabeza, y yo pienso que la clave de este tipo de estudios es el llevarnos a la mente a todos que hay solución, que hay ayuda y que no debemos de dejar que el conformismo nos venza a todos.
Otra cuestión me parece también muy interesante en función de esos resultados de este estudio que tú has sido la principal gestora es el comportamiento médico para afrontar esta enfermedad de las migrañas. ¿Se podría hacer algo en los ambulatorios públicos, en la sanidad pública, para que los médicos de medicina general estuvieran más preparados para intervenir ese tipo de trastornos?
Yo pienso que se ha hecho mucho y que los médicos de atención primaria hoy por hoy están perfectamente capacitados para hacerlo. Quizá lo que ellos tienen en contra es el factor tiempo. Una primera visita de este tipo de pacientes suele rondar los 45, 50 minutos, incluso a veces una hora esta primera visita. Un médico de atención primaria vive auténticamente agobiado por el reloj y no sabe dónde sacar ese tiempo. Quizá por eso en muchas ocasiones se desentiende del tema. No porque no pueda tratarlo, que estoy convencidísimo que puede hacerlo, que tiene capacidad y preparación para hacerlo, sino porque le falta tiempo.
¿Qué recomendaciones últimas podemos transmitir a nuestros y nuestras escuchas para indicarles que sí existe esperanza de alivio, de reducción de esos síntomas tan negativos como pueden ser el dolor? Fundamentalmente aquellos jóvenes que han tenido episodios o antecedentes familiares con esta enfermedad y pueden estar preocupados porque ellas, más que ellos, pueden heredar esa enfermedad que es la migraña.
Lo primero que tienen que hacer es asumir el tema, saber que es un tema genético. Desgraciadamente no podemos hablar de curación, pero sí que podemos abrir una amplísima puerta a la esperanza. Hay ayuda, hay control, pueden mejorar de forma sustancial, de forma importante, quitarse esa lacra del dolor, esa limitación que le supone para su vida, y para eso tienen que cooperar activamente con su médico, que no se automediquen. Yo creo que esa es la pieza clave, que no se automediquen, que acudan a sus médicos, que estoy seguro que les van a atender estupendamente, y que pese a que en algún momento el tratamiento no les sea todo lo resolutivo que ellos quisieran, que no se dejen vencer, que sigan cooperando con su médico, que siempre se llega a encontrar la pauta adecuada para cada paciente.
Podemos establecer, si no un decálogo, unas pautas para llevar una vida sana y prevenir esas migrañas o cefaleas.
Yo pienso que es un axioma que se ha repetido en muchas ocasiones, que una vida ordenada, una vida metódica, ayuda increíblemente al paciente migrañoso. Él lo sabe, sabe que cuando un día trasnocha, al día siguiente tiene dolor de cabeza, sabe que un factor fijo desencadenante de las migrañas es el alcohol, especialmente el cava y los vinos tintos, y eso lo saben perfectamente. Es decir, si una persona tiene demostrado que la alteración de su ciclo del sueño le provoca una crisis de migraña, tiene que valorar en su balanza si le compensa el trasnochar o tener que sufrir al día siguiente la crisis de migraña. Y lo mismo ocurre con la toma de alcohol, que evidentemente es un desencadenante neto de crisis de migraña, aparte, por supuesto, de los perjuicios que en el resto de órganos puede ocasionar. En el caso del tabaco no está tan demostrado. El estrés es un factor que no podemos controlar. A veces sí que podemos controlar un poco, porque parte del estrés está en nuestros propios medios el controlarlo.
Gracias, María Teófila Vicente, médica de empresa, por tu información amplia sobre esta enfermedad migrañosa. Consideramos que con estos métodos más vanguardistas en cuanto a la medicación, una mejora de los hábitos de vida, un apoyo psicológico y la comprensión de la familia, podemos facilitar que esa persona enferma pueda mejorar su calidad de vida. Gracias por tu intervención y te esperamos en otra ocasión.
Por supuestísimo, encantada y gracias a todos ustedes.
Finalizamos por hoy La Luna Sale a Tiempo Radio. Te recuerdo que el domingo podrás escucharlo en repetición de 8:30 a 10:30 de la mañana. También lo puedes escuchar o descargar en la página de nuestro programa lalunasaleatiemporadio.blogspot.com o en la propia de Radio Clara. Hasta la próxima semana. Un saludo.
Ah!
Luna Sale a Tiempo Radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al quema, se va al quema, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque, come pan y come queso, y bebe tragos de ron. Se va al caimán, se va al caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Que vinga, que vinga, que vinga la llum, abans que el petroli s'ompliga de fum.
Estamos presentes en Internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.